El juego y la apuesta es nuestro siguiente tema. Nos vamos a centrar en la naturaleza contractual de carácter jurídico que tienen el juego y la apuesta y que ocasiona obligaciones civiles plenamente garantizadas y tuteladas. El Código Civil no define el juego ni la apuesta, sino que se limita a regular qué juegos se consideran prohibidos y cuáles son sus consecuencias jurídicas, especialmente para el perdedor. Maripaz Pous de la Flor, profesora de Derecho Civil, analiza los diferentes aspectos que afectan al juego y la apuesta.
Muy buenas noches. Nuestro Código Civil dedica en su libro cuarto de las obligaciones y contratos, el título concretamente doceavo, a los contratos aleatorios o de suerte. Comienza su exposición dando una definición quizás un tanto desafortunada o confusa en la opinión de la mayoría de la doctrina civilista, al decir en su artículo 1790 que por contrato aleatorio una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto o que haya de ocurrir en tiempo indeterminado. Y aquí asistimos y se aplica de alguna manera la figura del juego y la apuesta. Tradicionalmente se venía distinguiendo un poco el concepto distinto que había entre la consideración de lo que es el término de juego y lo que es el significado o el término de apuesta. Y se venía haciendo en torno a dos grandes criterios. Por un lado estaba el criterio romano y por otro lado estábamos atendiendo a un criterio germánico. El criterio románico venía un poco a figurar con esa idea de que los juegos permitían de alguna manera ser o situarse en aquellos tipos de acciones para reclamar de alguna manera todo lo ganado, para facultar al perdedor a repetir el pago efectuado, para concurrir esos dos requisitos que vienen aplicándose en el artículo 1790, de que realmente haya un acontecimiento incierto y que haya de ocurrir en un tiempo indeterminado. Es curioso, sin embargo, que en el derecho romano ya había la distinción de dos clases de juegos. Dos juegos, uno que se sometía un tanto a un régimen con unas consecuencias patrimoniales distintas, que eran aquellos que quizás contribuían al desarrollo, en este supuesto, del manejo de armas, y por otro lado teníamos todos aquellos que decía los demás, pues es decir, aquellos que perseguían otras finalidades distintas. El derecho germánico, sin embargo, mantenía un tratamiento totalmente opuesto a los principios romanos. Tan opuesto, tenemos que decir que no existía una regulación legal alguna, sino que los germanos lo que hacían es que otorgaban plena libertad, hasta el punto de llegar a veces a perder las personas todo su patrimonio. La palabra juego viene a expresar la idea de satisfacción, deleite, aunque quizás su significado se adecua más al sentido de una actividad fácil que no requiere ningún tipo de esfuerzo. Por apuesta, sin embargo, debía interpretarse el término de colocar, poner con inmediatividad algo. Nuestro Código Civil no da una definición de lo que es el juego y la apuesta, pero sin embargo sí que las regula. Las regula concretamente en el artículo 1798 a 1801. Y lo principal que hay que tener aquí en consideración son las consecuencias patrimoniales que se derivan de este tipo de actuaciones. El juego y la apuesta, la verdad es que presentan algunas notas comunes. Nota común como es la creación un poco artificial de un riesgo al que se vinculan siempre específicas consecuencias patrimoniales. Hay ciertos sectores doctrinales, sin embargo, que consideran que no existe tal identificación y que, sin embargo, obedecen cada una a unas notas y unas peculiaridades distintas. Debemos, no obstante, que decir que en el juego y la apuesta sí que hay o asiste a ello una naturaleza contractual de carácter jurídico. ¿Y cómo decimos que existe realmente un contrato cuando hablamos de juego, cuando efectuamos un juego, cuando efectuamos una apuesta, realmente existe ese contrato, ese vínculo que obliga a ambas partes. Tenemos que decir que hoy por hoy se tiene que considerar que la doctrina y las jurisprudencias de nuestros tribunales consideran generalmente que sí, que hay una naturaleza contractual entre el juego y la apuesta permitida y que, por tanto, hay, y esto ocasiona o origina, obligaciones civiles que están plenamente siempre garantizadas y tuteladas por nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos también que manifestar que quizás esta postura del carácter contractual obedezca de alguna manera a que a veces, o en nuestro Código Civil, late esa idea de contemplar la diferencia que hay y que se manifiesta entre juegos permitidos y juegos prohibidos. Por tanto, hay que pensar que cuando los jugadores, al bajar al campo o a sentarse en la mesa de juego, establecen quizás la forma y la modalidad de este, la cantidad en ocasiones que deben de pagar y las condiciones en que debe producirse la victoria, hay que interpretar que quieren disciplinar, y quizás de hecho lo hacen, esa relación que les liga, es decir, autorregulan de alguna manera sus propios intereses, lo cual quizás esto nos sirva para garantizar o ser suficiente para afirmar esa naturaleza contractual que tiene el juego y la apuesta. Tradicionalmente, el juego y la apuesta tiene lugar siempre entre dos o más jugadores o apostantes ocasionales, los cuales, hemos dicho, es que se obligan recíprocamente a ejecutar una determinada prestación a favor de aquella parte que gane o cuya afirmación resulte un tanto exacta, de tal forma que siempre la posición jurídica que se venga a manifestar entre estas personas que celebran el contrato queda determinada una vez siempre que se haya producido el acontecimiento incierto de que se trate. Los sujetos de estos contratos de juego y apuestas, nuestro ordenamiento jurídico les exige la capacidad general para contratar, siendo en este caso discutible los supuestos del menor emancipado o el menor que obtuvo quizás el beneficio de la mayor edad, como el menor de vida independiente. La solución a estos supuestos la tenemos contemplada en el artículo 323 de nuestro Código Civil. El objeto de los contratos de juego y apuesta, tenemos que decir que nuestro ordenamiento jurídico nada establece en concreto. Por tanto, se le pueden aplicar todas las reglas generales, según las cuales tenemos que decir que la prestación siempre ha de ser posible y real. Así lo determina concretamente el artículo 1272 de nuestro Código Civil, al decir que no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Pero sí pueden serlo las cosas futuras, ya es que éstas pueden tener de alguna manera una existencia real, salvo el caso de la herencia futura. Pero el objeto también en el contrato de juego y apuesta es que estos sean lícitos, y se manifiesta a través de lo preceptuado en el artículo 1271. Es decir, son objeto de contrato de juego y apuesta las cosas que no están fuera del comercio de los hombres y todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. También tenemos que decir que ha de ser determinada o determinable. Así lo recoge el artículo 1273. Por tanto, el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie o posible su determinación sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes. Así, el objeto, por tanto, puede consistir tanto en la entrega de cierta cosa, ya sea mueble o inmueble, como el pago de una suma de dinero. Por tanto, cumplido quizás estos requisitos entre las partes contratantes, ellos sí que pueden decidir libremente sobre cuál es el objeto del contrato, cuál es su alcance económico. Dejamos, por tanto, una autonomía a la voluntad, aunque a veces se encuentre un tanto limitada porque habría que tener en consideración la aplicación del artículo 1801 en lo que se refiere a materias de juegos protegidos. Pero, sin embargo, tenemos que decir que hay consideraciones o hay juegos donde el objeto únicamente es el dinero. Nos referimos a todos estos tipos de juegos de suerte, envite o azar que se practican en todos los casinos y los locales autorizados, donde aquí las cantidades máximas y mínimas que pueden arriesgar y ganar los jugadores en cada jugada también en ocasiones aparecen limitadas legalmente. No obstante, hemos de atender que hay determinados juegos, como por ejemplo la Lotería Nacional, la Lotería Primitiva, el Cupón de la Once o el Bingo, donde se les exige la adquisición de un documento para participar en los mismos, y que a su vez también sirve para identificar a dichos participantes y por edén, por tanto, a los ganadores posibles. Se trata realmente de documentos que en algunos casos requieren la colaboración de los participantes en su redacción y otros, sin embargo, bien emitidos como en una masa frente al poder público. Y se distinguen entre ellos quizás por la enumeración, por la serie, por el número de fracción, etc. En cualquier caso, tenemos que decir que todos ellos se caracterizan porque solo el poseedor de los mismos es el que podrá aspirar a la obtención de los premios y, por tanto, hacer valer su derecho al pago de las ganancias o a la entrega de la cosa. Tenemos que decir que estos tipos, cuando realizamos un contrato de juego y apuesta, este se realiza en un lugar determinado. El ordenamiento jurídico establece reglas generales para este tipo de contratación y son las que viene a aplicarse en aplicación del artículo 1171, que dice: la obligación debe cumplirse en el lugar en que los jugadores o apostantes hayan pactado, o en su defecto, en el lugar donde se encontraba la cosa en el momento de constituirse la obligación. En cualquier otro caso, será siempre el domicilio del jugador que resulte deudor, y en último supuesto, el lugar sería el domicilio del jugador que resulte acreedor. Por tanto, vemos que los juegos de apuestos están sujetos a una regulación especial. El lugar de pago, por tanto, viene determinado legalmente. Hay también un factor regulado jurídicamente, como es el tiempo. El tiempo que está vinculados estos tipos de contratos de juego y apuesta se establece a lo general de las reglas del artículo 1113 y siguientes del Código Civil. Este contrato, tenemos que decir que, sin embargo, se perfecciona por el mero acuerdo de voluntades entre jugadores y apostantes. El régimen jurídico o la materia que viene a establecerse con un carácter, tenemos que decir, notablemente jurídico en los contratos de juego y apuesta por nuestro Código Civil, nos viene a clasificar dos tipos de juegos. Están los juegos prohibidos o desprotegidos y los juegos permitidos o protegidos. Quizás, atendiendo a la mayor o menor incidencia de la suerte en el juego, así también como la habilidad o destreza de los jugadores, podemos distinguir, por tanto, entre juegos de suerte, envite o azar, que son los que dependen precisamente de la fortuna o acaso, y no de la habilidad o destreza del jugador. Estaríamos ante los supuestos de la lotería, del bingo, etc. Pero hay otro tipo de juegos, como son los de destreza y habilidad, que aquí dependen de la capacidad e inteligencia. Sería el supuesto del ajedrez, o a veces de la disposición, soltura o ejercicio del cuerpo, supongamos que son todos los juegos de pelota. También están los juegos de suerte o habilidad, que son llamados juegos mixtos, que son aquellos en que no solo la fortuna o el acaso, sino también la destreza de los jugadores influye notablemente en la ganancia o en la pérdida de la partida. Es el clásico juego de cartas del bridge. Nuestro Código Civil hemos dicho que distingue a dos clases de juego, y ello lo hace en la regulación específica que hace en el artículo 1798 y 1800. El artículo 1798, tenemos que decir que se refiere a estos juegos que hemos citado de suerte, envite o azar, negando en este caso acción al ganador para reclamar lo en ellos ganado. Es de llamar la atención que todos estos juegos, es curioso cómo el Código Civil viene a establecer un factor negatorio de acción para reclamar en este caso, todo lo ganado en ellos. Y sin embargo, tenemos el 1800. El 1800 que se refiere a los juegos que contribuyen al ejercicio del cuerpo, como son los que tienen por objeto adiestrarse en el manejo de las armas, o las carreras a pie o a caballo, la de carros, el juego de pelota, o otros, tenemos que decir, de naturaleza análoga. Pero como señalamos anteriormente, existen otros juegos, es decir, el tute, el bris, el ajedrez, el billar, el dominó, cuya clasificación no está ubicada en ninguno de los dos preceptos que tratan la materia en el Código Civil, en que incluso podíamos decir que es dudosa su clasificación dentro de estos esquemas. ¿Qué ocurre en este caso y qué régimen debe aplicarse a estos juegos? La solución no es fácil, pero el primer paso lo hallamos quizás en esa distinción que doctrinalmente se hace con respecto a los dos preceptos citados. Nos referimos, por tanto, a los juegos prohibidos y a los juegos permitidos, o a los bien juegos desprotegidos y a los juegos protegidos. Ser un juego una apuesta prohibida o permitida no tiene, sin embargo, nada que ver con que se trate de que el juego o la apuesta sean penalmente ilícito o lícito. Hablar de juego o apuesta civilmente prohibido lo que significa es que la ley no protege los contratos celebrados sobre ellos. Por eso consideramos quizás más acertada la clasificación de juegos y apuestas desprotegidos y juegos y apuestas protegidas. El juego y la apuesta, tenemos que decir, desprotegida, hemos dicho que viene establecida y regulada en el artículo 1798. La ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar. Pero el que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que hubiera mediado dolo o que fuera menor o estuviera inhabilitado para administrar sus bienes. Es necesario, por tanto, recordar también que el 1800 dice que los contratos de juego y apuestas protegidos son aquellos cuya denominación viene contemplada en el artículo 1801. El que pierde en un juego y en la apuesta de los no prohibidos queda obligado civilmente.